Bueno, muy buenas noches. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Elogio de la Imaginación. Entonces le damos gracias al Crepúsculo que nos da el aviso de que nuestro programa debe comenzar y recuerden que este programa es para ustedes. A través de la literatura vamos a tener la posibilidad de imaginar, vivir, tener un ensueño para ustedes, nuestros queridos radioescuchas que acaban de salir del trabajo o estarán haciendo alguna labor que puede ser, digamos, muy importante para ustedes o, por qué no, cocinando un platico de comida. Muy buenas noches, Ángela.
Buenas noches, Giovanni. Y muy buenas noches a todos y todas nuestros radioescuchas. Y sí, como lo mencionabas al principio, los últimos rayos de sol nos indican que aquí, en esta gélida y montañosa ciudad de los Andes colombianos, son las 6 de la tarde. Pero a miles de kilómetros de distancia, en el lago Rosa, en Senegal, ya son las 11 de la noche. Mientras tanto, en Kiev son las 2 de la madrugada, bastante frío. Y en Taiwán apenas inicia el día, son las 7 de la mañana. Estas diferencias me dan que pensar que nuestras culturas y nuestras diferencias son algo tan apreciable, tan deseable, y pueden cultivarse desde diferentes miradas y valorarse a la vez, cosa que pues tristemente no siempre sucede. Pero ¿para qué mencionar todo esto? Es que esas experiencias que nos ha dejado el día, todos los días de nuestras vidas, se han construido durante muchos años de existencia, y esa existencia ha creado tradiciones, deseos, experiencias, expectativas que también han sido influidas por el lugar donde vivimos. Y pues precisamente de eso es lo que queremos hablar. ¿Tú qué comentas, Giovanni?
Bueno, muchas gracias, Ángela. Bueno, pues antes de dar inicio a nuestra lectura, pues el día de hoy lo vamos a dedicar a descripciones, paisajes, lugares, pues del campo, de ciudades, de pueblos, que estoy seguro que a muchos de ustedes, queridos radioescuchas, les va a gustar. Entonces, para comenzar, vamos a decir una gran frase de Virginia Woolf: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Entonces, vamos a comenzar con un hermoso texto intitulado Carta del jefe Citlo al presidente de los Estados Unidos. Vamos a leer un fragmento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que ustedes se propongan comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada rama brillante de un pino, cada puñazo de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbrar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia de la piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra. Pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestra hermana. El cuervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua. sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano.
Muchas gracias, Giovanni, por esa hermosa lectura. Y es muy sensato lo que dice esta carta, que tiene ya bastantes años y fue una creación de un jefe indígena de la comunidad Piel Roja, habitantes hace más de 500 años, que residieron en Norteamérica y fueron desolados y desaparecidos casi en su totalidad de esta región. Infortunadamente, podría decirse que los quienes compraron o arrebataron sus tierras no tuvieron presente lo que ellos manifestaron en esa carta, que evidencia su cosmogonía de pueblo indígena originario, que preserva tantos deseos de la naturaleza y la percibe no como un lugar, sino como un espacio vivo, como lo que podría ser para nosotros un hermano o un familiar. Es una muy bonita percepción del espacio y es una muy buena muestra literaria de cómo el espacio también sirve para inspirarnos. A pesar de que la carta no es una inspiración amable, es más bien algo doloroso, pero es muy agradable.
Bueno, gracias, Ángela. Entonces, ahora continuando con nuestro programa, pues vamos a tener el gusto de escuchar una muy buena canción desde España. En este momento nos hablamos del norte de América a España para reproducir esta canción que se llama Mestizaje.
Racial, multicultural, multirracial, multicultural. Desde Filipinas, América Central, desde el Polo Norte hasta Madagascar, este puto mundo no es de nadie y es de todos. Cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Dejemos de soñar, arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular.
¿Dónde está crucificada en los altares del capital?
Ay, ay, ay,
la justicia, ¿dónde está?
Corazón,
día, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular.
¿Dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad.
Bueno, queridos redescuchas, acabamos de tener el gusto nuevamente de escuchar Escape con su canción Mestizaje desde España. Una hermosa canción muy significativa en la que nos propone que no haya fronteras, no tendría por qué haberla. La única frontera que deberíamos tener es, si acaso, el idioma. Realmente deberíamos tener unas fronteras libres para viajar y pues movilizarnos en cualquier parte del mundo porque somos una sola comunidad.
Bien, y continuando con el tema del día y complementando la hermosa lectura que se realizó de la carta del jefe Seattle, bueno, nos vamos a trasladar al continente africano, que tiene muchos misterios y emotivos relatos, y va a ser con uno de mis libros favoritos, de Ryszard Kapuscinski, Ébano, que es una crónica de África. Bueno, aunque él puede decir en muchos aspectos que África como tal no existe, porque es tan grande, es tan amplia y tan hermosa, y su amor por ella fue tan grande que él simplemente nos regala unas descripciones afectivas que nos dan también una vida feliz de sus recuerdos. Así que aquí hay un pequeño fragmento que espero que les guste tanto como a mí. A lo mejor, en tiempos, crecían aquí muchos árboles, un bosque entero, pero se los taló y quemó, y solo ha quedado este único mango. Todo el mundo de los alrededores se ha preocupado por salvarle la vida, sabiendo cuán importante era. Es que en torno a cada uno de estos árboles solitarios hay una aldea. En realidad, al divisar desde lejos un mango de estos, podemos tranquilamente dirigirnos hacia él, sabiendo que allí encontraremos gente, un poco de agua e incluso, tal vez, algo de comer. Estas personas han salvado el árbol porque sin él no podrían vivir. Bajo el sol africano, para existir, el hombre necesita sombra y el árbol es su único depositario y administrador. Si en la aldea hay un maestro, el espacio bajo el árbol sirve como aula escolar. Por la mañana acuden aquí los niños de todo el poblado. No existen cursos ni límites de edad. Viene quien quiere. La señorita o el señor maestro clavan en el tronco el alfabeto impreso en una hoja de papel. Señalan con una vara las letras que los niños miran y repiten. Están obligados a aprenderlas de memoria. No tienen con qué ni sobre qué escribir.
Bueno, entonces ahora vamos con A Sangre Fría, de Truman Capote. Su primera parte se intitula Los últimos que les vieron con vida. El pueblo de Holcomb se halla entre los altos trigales de la Kansas Occidental, zona desolada que los demás habitantes del estado designan con un vago por allá, a un centenar de kilómetros al este de su frontera con el estado del Colorado. La campiña de Kansas, su cielo azul intenso y su aire seco de desierto responden más al ambiente del Far West que al del Middle West. Por allá se habla con ese acento que descubre la estridente nasalidad que sabe a pradera y a brasero. Los hombres, muchos, llevan tejanos estrechos, sombrero de ala ancha y puntiagudas botas de tacón. La tierra es llana y el horizonte espontáneamente inmenso. Caballos, manadas y rebaños, racimos blanquecinos de silos que se alzan con la gracia de un templo griego, destacan en la lejanía mucho antes de que el viajero pueda acercarse a ellos. También Holcomb puede verse desde muy lejos, no es que allí haya mucho que ver, solo un confuso conjunto de edificios sin unidad, a ambos lados de las vías del ferrocarril de Santa Fe, un caserío cualquiera limitado al sur por el trazo pardo del Arkansas, pronúnciese Arkansas, al norte de una autopista, la carretera 50, y a este y oeste por praderas y trigales.
Bueno, y con hermosa música africana cerramos el texto de un destacado autor norteamericano y aprovechamos este espacio para mandar unos saluditos, principalmente a nuestro asesor y productor de cabina, Jesús Fonseca, que sin él este programa no habría podido realizarse jamás.
Sí, realmente muchas gracias a don Jesús que está ahí pendiente en la cabina para que este programa sea posible. Bueno, entonces ahora retomando, pues como ustedes se pudieron dar cuenta, estábamos leyendo a Truman Capote con su libro A Sangre Fría. Este libro es supremamente reconocido y le llaman uno de los más vendidos, es decir, de los bestsellers, porque rompió paradigmas, es decir, en sí la parte inicial, o sea, la novela completa es una crónica de un asesinato de una familia. La familia Clutter, cuatro integrantes de esa familia, papá, mamá, hijo e hija menores, y pues lo que hace él es transformar una crónica en una novela. Entonces, digamos, algunos datos curiosos de él es que su investigación dura aproximadamente 3 años, y pues otro dato curioso es que él realmente nunca ha tomado nota para averiguar todo lo que plasmó en este libro, sino que simplemente hacía las entrevistas, llegaba a su hogar y pues prácticamente el 98% de lo que le habían dicho lo transcribía. Eso, pues digamos, ese dato por ahí me lo encontré en alguna de las entrevistas que le hicieron a Truman Capote.
Bien, pues esperamos que este espacio esté siendo muy ameno para nuestros radioescuchas, que les proporcione un espacio de descanso y alegría, además que les contribuya quizás a sus bibliotecas, si tienen la intención de pronto de leer algún libro, son muy sugeridos, son muy buenos, además que, bueno, son muy inspiradores por su mirada hacia el espacio y su muy bonita forma de descripción, es algo muy apasionante, me parece muy atractivo en una obra literaria.
Bueno, entonces nuevamente oramos con una hermosa canción que se llama Alturas.
Muy bien, como lo hemos podido notar, la música nos trajo de nuevo por estos hemisferios, por estos lugares montañosos, latinoamericanos. Nos acompañaba Inti Illimani con su hermosa canción Alturas, que es, bueno, una de mis favoritas, me gusta mucho. Y pues bien, esperamos que les haya gustado también a ustedes. Precisamente no vamos a hablar de alturas, más bien vamos a hablar de espacios costeros. Y pues aprovechamos que estamos en este hemisferio para citar a un hombre que se ha destacado por precisamente describir sus espacios de vivencia de una forma muy realista, es decir, podría especificar en un realismo mágico, soñado, imaginado, como ustedes lo supondrán. Estoy hablando de Gabriel García Márquez y leeré un fragmento de una de sus bellas descripciones de su costa caribe colombiana. Y pues espero lo disfruten. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero. Allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de arenisque. Luego, durante más de 10 días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa, y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos de aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban los lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por el olor de reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor a sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva, casi veían crecer ante sus ojos. No importa, decía José Arcadio Buendía, lo esencial es que no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez.
Epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia.
Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento, en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español.
Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Gente pobre. Un día, un padre llevó a su pequeño hijo a tomar un paseo por el campo con el propósito de mostrarle cómo vivía la gente pobre. Pasaron el día visitando a unos amigos campesinos que era una familia muy pobre. Cuando regresaban del viaje, el padre le preguntó a su hijo, ¿qué te pareció el paseo? Muy bueno, papá. ¿Viste cuán pobre es la gente? Le preguntó el padre, ¿de qué hablas, papá? Replicó su hijo. Vi que ellos tienen 4 perros, en cambio nosotros tenemos 1 solo. Nosotros tenemos una piscina que apenas llega hasta la mitad del jardín. Ellos tienen un riachuelo que nunca termina. Nosotros tenemos lámparas en el jardín, ellos tienen estrellas. Nuestro patio termina en la pared del vecino. El de ellos acaba junto con el horizonte. Ellos tienen tiempo para sentarse a conversar juntos. En cambio, tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y nunca los veo. Cuando el pequeño muchacho terminó, su padre quedó mudo. Su hijo añadió: gracias, papá, por mostrarme tanta riqueza y saber lo pobres que somos nosotros.
Muy agradable texto, y pues es complementario a la hermosa lectura de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué podrías comentarnos tú, Giovanni, y comentarles a nuestros radioescuchas que están en la casa, de pronto descansando un poco?
Creo que pues de igual manera el texto es supremamente diciente, es bien explícito, y pues a veces la concepción que tenemos de riqueza es supremamente superflua, digamos muy absurda. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la experiencia de este chico con su papá pues fue bastante significativa, y de igual manera pues la anécdota con este texto es que tuve la posibilidad de conocerlo en una ocasión en una clase. Una chica lo llevó y lo compartió, incluso se lo sabía de memoria. ¿Qué más dirías, Ángela?
Pues que es muy agradable compartir estos lindos textos con la gente, porque ellos nos dan a conocer muchas formas de percibir las realidades y los espacios, que son inspiraciones literarias, pero también son una cotidianidad, son algo con lo que vivimos constantemente y que a veces no le prestamos mucha atención, o quizás nosotros estamos muy, muy pendientes de ellos. Entonces, pues, no sé, ¿te parece si cerramos con una canción?
Pues, ¿cuál sería, Macondo?
Bueno, es una muy buena opción, pero quizás yo te pueda sugerir algo de Calle 13 para irnos de movidos.
Bueno, puede ser Latinoamérica, sí señor, Latinoamérica.
Muy referencial a esta región adorable. Y con ustedes, Latinoamérica de Calle 13.
Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna, Sutigmi, Calle 13, y las patas vemos, Jotaquita Pomanchis, Chaitaque, Sutigmi, Latinoamérica, Uyari, Cusuenchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tú no puedes comprar los cobres, tú no puedes comprar los cobres. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Bueno, acabamos de escuchar Latinoamérica de la agrupación Calle 13. Pues muy pertinente esta canción respecto a el texto que acabamos de leer, Gente Pobre. Entonces, Ángela, tienes la palabra. ¿Con qué nos vas ahora a deleitar?
Bien, pues ya que hemos tenido una agradable compañía y que estamos compartiendo esos bonitos espacios, yo supongo que ustedes se preguntarán por qué elogio la imaginación, qué nos darán para que imaginemos, aparte de esos bellos paisajes puestos en bonitas palabras por importantes autores y también por sectores populares como comunidades indígenas o crónicas etnográficas. ¿Podrías acaso tú, Giovanni, decirnos a qué se debe?
Bueno, entonces ahora vamos a compartir con ustedes el título de donde surge el nombre de nuestro programa. Se llama Elogio de la Imaginación, de Eduardo Galeano. Hace unos años, la BBC preguntó a los niños británicos si preferían la televisión o la radio. Casi todos se pronunciaron por la televisión, lo que fue algo así como comprobar que los gatos maullan o que los muertos no respiran. Pero entre los poquitos niños que eligieron la radio, hubo uno que explicó: me gusta más la radio porque por radio veo paisajes más lindos.
Muchísimas gracias, Giovanni, por ese bonito texto. Muchísimas gracias, don Jesús Fonseca, por permitirnos este lindo espacio. Y más que nada, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, en donde se encuentren, por regalarnos su tiempo, sus oídos, sus sonrisas y sus experiencias también. Nosotros hemos hecho este espacio con mucho cariño.
Bueno, muchísimas gracias a cada uno de nuestros radioescuchas y pues recuerden, nos vemos dentro de 8 días a esta hora en el mismo lugar con Ángela. No sabemos ustedes dónde puedan estar.
Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Hasta luego.